Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tenemos en nuestra mesa de café, en esta mesa imaginaria, en esta mesa del aire, a tres invitados, invitades, deberíamos decir, como ahora es la tendencia, ¿verdad? Para no marcar género, pero en realidad son dos invitadas y un invitado que harán una diferencia sustancial con muchos de los temas que hemos visto antes en el programa, incluso en los últimos programas en que hemos estado dedicados o a la cultura o definitivamente a la contingencia política. Esto es contingente y es político, pero viene desde la raíz ciudadana, porque hoy día vamos a conversar de algo que nos importa a todos y que en realidad vale la pena decirlo, tenemos la posibilidad indudable, ¿no?, de verlo desde el punto de vista ciudadano. Nos acompaña, a ver, partamos por presentarlos y saludarlos. Carmen Gloria Herrera, ella es nutricionista de la Universidad de Chile, está jubilada, ex profesora de nutrición, casada, tres hijos, vive en la comuna de Ñuñoa y desde el primer día ha seguido con muchísimo interés las reuniones de la Convención Constitucional. Carmen Gloria, bienvenida.
Un agrado estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir una experiencia que es importante para mí.
Muchas gracias, Carmen Gloria, para ti, por darnos la posibilidad, la oportunidad de conversar con los ciudadanos. Ciudadana también es Denise Flores, activista en previsión social, actualmente forma parte de las textileras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, un colectivo de mujeres artistas y artesanas aficionadas al textil con compromiso social, totalmente autodidactas. Pensionada, madre de cuatro hijas, trabajó durante 38 años en aguas andinas. Fue dirigente estudiantil de base en los años 70 y en su vida laboral se vinculó estrechamente al sindicato número uno de dicha empresa. Denise Flores, bienvenida a El Último Café. Buenas noches.
Hola, un agrado poder compartir y encontrarse. Eso es lindo, me gusta.
Los encuentros son siempre importantes y los encuentros para poder intercambiar, interconectarnos en las ideas, en las palabras, en los propósitos. Y es lo que hizo también Sebastián Córdoba. Pero, claro, Sebastián es un muchacho, debo decir, porque es muy joven, nacido en 1981, músico, productor y docente. Es actualmente director de la Escuela de Blues. Esto es muy, muy, muy singular, blues de jazz, ¿eh?, de Santiago, proyecto educacional inédito en nuestro país. Lidera su proyecto musical en solitario, con el cual ha registrado ya tres discos, además de una extensa carrera como músico de sesión para diversos artistas. Desde el estallido social, Sebastián Córdoba ha participado activamente en cabildos y asambleas barriales, y desde el comienzo de la Convención Constituyente ha seguido su avance día a día a través de medios referentes a la materia. No, Sebastián, muy bienvenido también a El Último Café.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que estamos acá presentes y gracias por la invitación a conversar sobre esta materia que es tan relevante.
Y no será solo a conversar, Sebastián. En algún minuto vamos a escuchar también tu música hacia el final de esta primera parte y luego al final del programa también. Te agradezco que la hayas querido compartir con nosotros. Bien.
No, gracias a usted.
Por favor. Carmen Gloria, Sebastián y Denise. La pregunta fundamental es, y puede cada uno de ustedes contestar o darnos sus razones, ¿qué ha significado para ustedes como ciudadanas y ciudadanos de este país, como chilenos de corazón bien puesto, la gesta del 18 de octubre de 2019? Los escucho.
Yo me gustaría decir que el 18 de octubre para mí me conecta. Siento que estos dos periodos, la experiencia de haber vivido el año 70, el gobierno de la Unidad Popular, y ver y tener la posibilidad de estar viva ahora y ver este otro impulso del país por cambiarlo, siento que es un privilegio de alguna forma. Doloroso, pero es un privilegio en el sentido en que me da una fuerza vital para la vida. Siento que hay esperanza, siento que los dos periodos se conectan de alguna forma. Ya no puedo correr como antes, de algunas actividades me resto, pero ocupo mi trinchera de alguna forma. Creo que es una posibilidad. Me acordaba de un cuadro de una artista que expuso en el Museo de la Solidaridad, por ejemplo, y ella hizo como una ronda, pero una ronda cuadrada, porque ella está hablando del proceso de los 70, por ejemplo, y el maestro le dijo que tenía que cerrarlo porque el proceso en Chile había quedado trunco, no había tenido una línea horizontal. Y ese proceso trunco, para mí se abrió de nuevo el 18 de octubre, una posibilidad de que el proceso tuviera otros avances y llegáramos a otro punto, que no tuviera una cerrada dolorosa, trunca y con tanta sangre.
Gracias, Denise, Carmen Gloria, Sebastián, ¿quién quiere continuar?
Mira, yo creo que formo parte del grupo cuando se dice en Chile despertó, yo estoy en ese lote. Yo estaba haciendo lo mejor posible hace muchos años, tratando de llevar la vida lo mejor posible, ser capaz de financiar los desafíos de mis hijas. Yo estaba en esa, tratando de ser capaz, tratando de poder, esforzándome en el trabajo, en ascender, en fin, estaba dentro de la caja. Entonces el estallido me despertó a mí, no por completa falta de conciencia, sino que porque es así en la vida y hay que darle y es lo que hay. Yo creo que en el fondo sí, mucha esperanza. Y siendo testigo de muchas cosas, pero de lo que he sido testigo después del estallido ha sido de otro nivel. De otro nivel. Yo creo que hay mucha información que quizás estaba y yo no la veía, pero mucha información que objetivamente ahora está visible para el que la quiera ver. Y también me doy cuenta de que hay mucha gente, gente cercana, gente querida por mí, que sigue tratando nomás de que, bueno, así es la vida y qué se le va a hacer. Entonces, la pregunta está enfocada al estallido, pero para mí fue el comienzo de una etapa muy, muy especial, como de conocer aspectos de Chile. Me he involucrado en política, cosa que era completamente ajeno a mi vida. Yo siempre he tenido como un pensamiento más humanista, de izquierda, si se quiere, pero muy ajena a cualquier partido y muy ajena en general a los personajes de los partidos. Pero eso cambió y por eso me ha hecho tanto sentido tener la oportunidad de ver la convención, de ver Chile, nuestro país, a través de la convención constitucional. Porque es, ojalá más gente pueda, yo sé que es difícil, yo he tenido el lujo de tener mucho tiempo para dedicarle y escuchar e incluso tomar nota de muchos aspectos, pero no, cualquier persona no puede hacer eso. Porque bueno, yo me tocó que justo estoy jubilada y la cuarentena, todo esto me hizo como descubrir este mundo también del Twitter y qué sé yo. Eso.
Muchas gracias, Carmen Gloria. Sebastián.
Pero sí. Creo que Denise quiere...
Ah, Denise, por favor.
Oye, yo quisiera solo decir que yo también estoy en un proceso especial, pero quiero decir que estoy pensionada nomás, no me alcanzó para júbilo.
Ah, claro, ahí decía efectivamente en la semblanza que le pedimos a cada uno, ahí decía eso, ¿eh?
Sí, yo hago la diferencia, creo que es importante decir.
O sea, eres dueña de una pensión.
Nada más.
Okay. Nada más. Sebastián.
Dale, Sebastián.
Claro. Mi experiencia respecto a todo este fenómeno que estamos viviendo, que todavía está muy presente, claro, inicialmente fue algo inaudito en mi vida porque, claro, como ustedes dicen, yo fui muy niño en toda esta etapa de los 80 donde la gente salió efectivamente a salir a la calle y exponerse frente a una dictadura, con la represión que había. Entonces... toda esta debacle que significó el 18 de octubre fue algo que claro, que encendieron muchas cosas alrededor mío y también dentro de mí. Principalmente en algo que yo tenía ganas desde hace algún tiempo, que era el vincularme con la comunidad a través de la política desde las bases, o sea, conversar con los vecinos, coordinarse, hacer política desde ahí. Y en ese sentido creo que fue un empujón interesante, por lo menos en este sector, porque esto se también con los meses, con el pasar del tiempo, se ha visto que se recepcionó en cada sector de una manera distinta. Yo también vivo en Ñuñoa y en los últimos meses se ha levantado esta imagen caricaturizada del ñuñoíno, ¿no? Que es esta persona que tiene una situación económica, ¿cómo decirlo?, aceptable, que es abajista, claro. que va a la plaza y hace política y piensa que eso se replica en todas partes del país. Y yo viví de eso, viví esa situación como de pensar que en todas partes estábamos en lo mismo y claramente no era así. Y estas últimas elecciones nos muestran eso. Entonces, como para ir resumiendo y no extenderme, que el alzamiento, como lo hablamos ayer con Luis, para no decir el estallido, el alzamiento, creo que un episodio todavía demasiado fresco en nuestra historia como para saber si realmente fue un alzamiento, si va a tener un asidero feliz, por decirlo de alguna manera, porque sí, gracias a eso se pudo en muy poco tiempo poner en tela de juicio, de una manera práctica, una constitución ilegítima, ¿no es cierto? Y claro, eso todavía tiene que terminar ese proceso, tiene que aprobarse y ver si la persona o las personas van a legitimar ese proceso. Entonces, porque si es la poesía y es la fantasía, sí, es muy bonito lo que ha pasado, pero en términos prácticos, no sé si estamos logrando algo todavía, algo que nosotros podamos realmente sentir que es algo concreto. Porque ya ha pasado en la historia de Chile que, por lo menos la asamblea del 25, que eso por secretaría la terminaron desarmando y transformando en otra cosa. Entonces a nosotros nos pilla en este proceso como espectadores y bueno, yo cruzo los dedos y trato de hacerlo dentro de lo que puedo, compartir la información que hay respecto a la convención. Hablar de la convención, cuando se empieza a hablar mal de la convención, decir no, o sea, es que tomémoslo con más distancia, se están haciendo las cosas bien, y como decía Carmen Gloria, tiene un aspecto muy bonito que es representativo efectivamente de la idiosincrasia en nuestro país, que hay ultras para ambos lados. Hay también un grueso de gente al medio que, bueno, que nos representa a todos. Yo creo que la única cosa que a mí particularmente me duele de todo este proceso es que no hay ni un músico en la Convención Constituyente. Eso habla de nuestra realidad precarizada de los músicos. Y que si hay gente del mundo artístico metido en la Convención son actores. Y actores que vienen de la televisión, sin menospreciarlo, pero es otro lugar de llegada a esa instancia.
No, no hay músico, no, no hay.
No hay
No
músico,
hay.
no hay ni un músico.
No hay, no hay.
Hay dos actores, es lo más cercano. Y los actores siempre, o sea, no sé si siempre, pero por lo menos hace 30, 40 años están mucho mejor agrupados que los músicos.
Sé de un constituyente que había ofrecido una música para los intermedios, no retuve quién es, pero me parece que hay alguien, por lo menos no con el título quizás, pero yo creo que
Con la
eso
intención
está.
de poder,
En algún
claro.
nivel, sí,
Sí,
habría que
eso lo escuché también, fíjate.
buscarlo.
Sí. Pero claro, no era un músico profesional, es
No,
alguien que podía,
claro.
por, no sé, por ejemplo, llegar con un acordeón y amenizar una reunión de esa manera, de una manera bastante original. Ahora, perdón, pero yo quería preguntarle a Denise, por ejemplo. ¿Cómo encaja en estas circunstancias de la convención y de lo que la convención es definitivamente la salida, ¿verdad?, al levantamiento cívico, que era lo que conversábamos ayer con Sebastián? Me gusta llamar el levantamiento ciudadano, ¿no? ¿Cómo la actividad que Denise realiza, esto de las arpilleras, ¿verdad? ¿Cómo se enlaza ahí? Cuéntanos un poquito, por favor.
Oye, eso fue, bueno, fue súper bonito porque antes de la prueba, el colectivo, bueno, parto diciendo que el museo hizo un taller y se estilaba que los talleres tenían una vida, no sé, un mes quizá, y los talleres morían. Y se hizo el taller, un taller textil, y el grupo, un grupo base, dijo, dijimos, no nos queremos ir, nosotros queremos tener una continuidad, queremos seguir trabajando y el museo nos ofrece su casa y poder estar al lado de ellos. No obstante que el grupo es independiente y ahí seguimos. Bueno, nosotros nos juntamos siempre, pero el grupo es súper pensante. Somos mujeres y hombres, que en su minuto habían dos compañeros que ahora no están en nuestras actividades, pero eran dos profes de arte, por ejemplo. Nos pasábamos muy bien ahí viéndolos coser así como transpiradas con la aguja. Pero era muy bonito y enriquecedor. Bueno, y nosotros antes de la prueba teníamos una convicción súper profunda de que la prueba ganaba, y ganaba bien, por distancia. Entonces dijimos, ahí nos planteamos la pregunta, bueno, ¿y qué pasa después de la prueba? Y dijimos, ahí llegamos a la conclusión, pues, nueva constitución. Y antes que ganara la prueba, y ahí empezamos, y ahí nos cayó, esa fue la última reunión que tuvimos presencial, y ahí nos cayó la pandemia. Entonces, nos demoramos como 2 meses en reaccionar, porque además mis compañeras, salvo algunas jovencitas, no tenemos mucha tecnología en el cuerpo, no somos de esa generación, entonces nos tuvimos que armar, vencer algunas ideas también que estaban contra la tecnología y nos empezamos a apoyar para meternos a Zoom con el apoyo del museo y empezamos a funcionar ahí de a poquito y nos planteamos hacer somos pocas, entonces escogimos algunos temas y tuvimos la idea de prepararnos en esos temas sin saber nada. Yo elegí pensiones, por ejemplo, sin saber nada. Y empezamos a prepararnos, hicimos una ronda interna a través de Zoom, entonces Uno exponía y el grupo escuchaba y después nos hacíamos preguntas o críticas, en fin, y o complementábamos. Y esa fue como la interna. Y después en septiembre del 2021, no, septiembre del 2020, el año pasado, abrimos un taller por Zoom. Tuvimos 71 inscripciones, incluso fuera de Chile.
Ah, mira.
Con argentinos también, un argentino que se integró, y ahí estábamos así como un poquito más empoderadas, y hicimos la misma ronda de la, volvimos a preparar los temas, educación, vivienda, ¿cómo se llama? Las pensiones, y no, mientras nosotros...
El agua, ¿ah? El agua también.
Sí, y mientras nosotros exponíamos... que éramos poquitas, entonces no alcanzamos a elegir todos los temas, no los abordamos todos, no alcanzamos. Y nosotros exponíamos y las personas que estaban en el Zoom bordaban. Y ahí cada una hacía su artillera con una modalidad, bueno, lo que me llamó la atención, por ejemplo, que el tema del medio ambiente fue el tema más, más elegido, por ejemplo. Hay unas artilleras que hablan del tema indígena, por ejemplo, de los pueblos originarios, sin que hubiera ni asomado Elisa Loncón, por ejemplo.
Ajá.
Y fue súper lindo porque, bueno, en la última sesión nadie quería salirse de la Zoom, nos extendimos como 45 minutos, y una persona se puso a llorar, porque dijo que en este encierro brutal, ella esperaba los martes, por ejemplo, para socializar.
Y ¿por qué terminaron?
Porque terminamos los trabajos. Entonces ahí se empezaron a levantar las fases y empezamos a recoger trabajo. No sé si se ve.
Sí.
Sí, pues, ahí está. Mira qué bonito, ¿eh? Bueno, no lo pueden ver, pero me están mostrando una arpillera a todo color, con motivos de los que está justamente, a los que está justamente refiriéndose Denise. Ahora, Denise, Carmen Gloria y Sebastián, aunque ustedes no lo crean, ya hemos recorrido casi 25 minutos de conversación. Y a mí, yo les había dicho que íbamos a escuchar música de la que Sebastián es autor, compositor e intérprete, ¿no? Así que yo quisiera concluir, redondear esta primera parte del programa escuchando esto. Atención, que aquí viene Sebastián con... dame un título, Sebastián, por favor.
Un tema que fue previo al estallido social, uh-huh, y que es una alegoría a la funa pública, a los políticos, y que tiene un videoclip, y que de hecho nace de la última parte del videoclip, que no se las voy a contar, ojalá que la puedan ver, pero es un evento histórico de los 80. Una funa muy importante y que da origen al videoclip y a la canción propiamente tal, que se llama Si te pillo en la calle.
Ay, 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 si me pillan en la, si nos pillan en la calle. ¿Los pillaron alguna vez, no? Espero que no, en estas circunstancias, ¿verdad? Así que escuchemos a Sebastián Córdoba y Si te pillan en la calle.
Todo lo que debes a mí y a los demás, no te pillo antes, alguien más lo hará. Si te arrancas antes,
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Segunda parte de El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche conversando de temas ciudadanos, de los temas que importan, de aquellos que nos motivan a estar y a ser en este Chile nuestro del siglo XXI, en que las cosas han comenzado a cambiar y esperamos que sea hacia un buen puerto, es lo que queremos todos. Estamos con Denise Flores, Carmen Gloria Herrera y Sebastián Córdoba, ¿verdad? Ya fueron presentados en la primera parte del programa. Hay que decir que estábamos justamente escuchando a Denise y la imbricación que hay entre su actividad en este colectivo de mujeres que actualmente forman parte de textileras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, un colectivo de artistas y artesanas aficionadas al textil. Nos estaba mostrando unas arpilleras preciosas, escuchamos la música de Sebastián, y yo quisiera ahora preguntarle a Carmen Gloria cómo ella relaciona su actividad o lo que fue tu actividad, porque ya sabemos que estás jubilada, no pensionada como Denise, jubilada, ¿verdad? Y eso te ha dado esta fuerza, esta posibilidad, digamos, de expresar lo que sientes con la fuerza que lo dices, además, que de verdad. Y yo estoy muy conmovido porque cada uno de ustedes se ha planteado, de una manera que ha sido también una sorpresa para mí, una grata sorpresa. Carmen Gloria.
Yo soy nutricionista, uh-huh. y entonces, indudablemente que eso influye en la mirada que uno tiene de las cosas. Yo debo confesar que para mí la constitución no era nada, no era, no sé, algo. Y cuando veía letreros y demandas de asamblea constituyente, tampoco me decía nada eso. Entonces yo lo empecé a descubrir la importancia de este marco que nos ha regulado, del que yo no era consciente. Entonces, y que uno empieza a darse cuenta de que de ahí dependen tantas cosas que han formado parte de mi vida, incluyendo todo mi mundo asociado con la nutrición. Todo está relacionado con la Constitución. Está relacionado porque hay un sistema de mercado donde hay una industria alimentaria, donde hay un orden de prioridades, donde el mercado es preponderante. Entonces, eso empieza a marcar todo. O sea, si marca la nutrición, si marca la alimentación, marca todo. Entonces, ahora cuando se habla, por ejemplo, de crisis climática, cuando se habla de libre mercado, del TPP-11, ahora son temas que me hacen sentido cuando se habla de la conciencia animal, ¿ya? También es un tema nuevo, así como una cosa media casi esotérica. Y no, pues uno empieza a saber la implicancia de la industria. Los pinos para mí no eran un problema. Y ahora yo he aprendido a mirarlos de otra manera, o sea, que sean causantes de la sequía, no porque ocupen agua, sino que porque reemplazaron a los proveedores de agua, que son los bosques nativos. Eso yo no lo sabía. ¿Se fija? Entonces, es un mundo que uno empieza a descubrir y visto desde los expertos que llegan a aportar a los constituyentes. Si me puedo extender un poquito,
Por favor,
me marcó, por
por supuesto.
ejemplo, un testimonio que fue a dar el ingeniero, a ver, alguien del Colegio de Ingenieros Agrónomos, ¿ya? Y bueno, fue en su calidad de experto básicamente a sentar los puntos de la importancia de la agricultura en el país. Y incluso citó a O'Higgins al final, que bueno, él decía que en la agricultura está todo el destino del país y la felicidad. Y bueno, y ahí me di cuenta que los constituyentes están completamente informados. Entonces, le hicieron a través de las preguntas, uno se da cuenta de la magnitud de los temas. Uno le preguntó por los pesticidas, le dijo, a ver, acá en Chile se usan 4,2 kilos de pesticida por hectárea, en cambio el promedio en la OCDE es de 2,1. Ya, esa fue una pregunta. Después se pierde un 30% en promedio de la producción agropecuaria. ¿Por qué eso no está dentro de su discurso? ¿Por qué nos está diciendo que la meta es aumentar la producción agraria, agropecuaria en un 70% para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria? Empezaron a cuestionarlo y la verdad es que de eso se trata, que podamos conversar, que no nos quedemos con la información que uno tiene nomás. Y por supuesto que la pérdida de alimento es un tremendo tema, porque entre el 88 y el 75%, según la fuente que uno busque, del agua se ocupa en la parte agrícola, incluyendo la forestal. Entonces, solamente entre un 8 y un 12 lo consumen el ser humano. Y entonces, cuando dicen que ducharse más corto, o sea, yo, que mi hija no me escuchen, porque yo, pero no va por ahí. Entonces, ahí uno toma conciencia, a ver, ¿qué me están tratando de decir? ¿Se fija? Y bueno, que la agricultura disminuye. Ahora, ¿cuánto es para consumo y cuánto es para exportación? También es un tema. ¿Se fija? Entonces, ahí uno empieza a ver la política importa. Lo que decidan las autoridades es importante. El TPP-11 debiera ser un tema para todos los nutricionistas. Y se tienen que involucrar, ¿qué implicancias tiene en fin, eso.
No, Carmen Gloria, es que de verdad es alucinante cómo una persona que estuvo toda su vida de una u otra manera dentro del sistema comienza a tomar conciencia de las fallas del sistema, de las trampas del sistema, de cómo el
Pero es
sistema.
grosero, ¿ah? ¿Eh? Es grosero, es una cosa que no se puede creer.
No, es que cómo dentro del sistema hay un pequeño segmento que por lucro, ¿verdad? Puede perjudicar al resto sin que tenga ningún tipo de justificación por un lado y de equilibrio por el otro, porque eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Sebastián, cuando vino el levantamiento ciudadano, ¿tú ya estabas participando en los cabildos? ¿Cómo fue esa experiencia en las asambleas barriales? ¿Ibas a tocar allí o participabas además activamente como estamos conversando ahora, por ejemplo?
Claro, lo primero es que un par de años antes me empecé a meter en la lectura, por ejemplo, de Gabriel Salazar y me pegó mucho esa información respecto a cómo visualizar la política. ¿no? Porque quizá yo por lo menos hablo desde mi perspectiva, mi experiencia hasta esa fecha, la política era asociado a lo partidista.
Claro.
Y siempre pensaba, política es un diputado, un senador, un presidente de la República. Y claro, pues ahí con esa lectura empecé a entender que en realidad había muchas más cosas y una de esas cosas era la política desde las bases, poner, como lo decía hace un rato, ponerse de acuerdo a nivel micro, en la comunidad, que son la primera red de protección que uno tiene, y eso se puede extender a un nivel de junta de vecinos o una comuna o quizás, bueno. Ya estaba con ese interés, pero en la comodidad típica del ser humano, yo me iba por hacer mis cosas, de que no, es que sabéis que igual estoy ocupado, tengo que hacer esto, lo otro, y no dándole tiempo a esto, que sí, pues requiere tiempo. Pero no sé, también lo siento muy raro esto, porque como nunca se me inculcó esto de chico, y no lo veía tampoco en mis papás, es como que no existiera eso, como que en realidad hay que ponerle trabajo. Uno tiene que invertir o sea, no uno tiene, sino que si a uno le interesa esto, debería invertir una cantidad de horas semanales en estar, en participar y en echarse también pega sobre los hombros, ¿no? Porque no es gratis esto. Bueno, estaba en esa y aparece todo este asunto del 18 de octubre. Y yo voy mucho acá a una plaza que es la Guillermo Franque, que conocía como Sucre, pero no Sucre, porque Sucre es una plaza que está un poco más arriba, esta es una plaza que está en Miguel Claro con Sucre.
Correcto.
Se llama Guillermo Franque, y ahí hubo una junta de vecinos que estaban pensando en hacer una asamblea. Y yo dije, ya, pues esta es la mía. Y desde ahí participé yendo a los desayunos que se hacían los domingos, que era muy bonito y era de una ingenuidad preciosa lo que se vivía ahí, porque todos querían hacer políticas, todos estaban leyendo de la Constitución, ya, nos vamos a hacer una asamblea, perfecto, hagamos comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Educación, la Comisión Feminista, la Comisión de Cultura, todos poniéndose ahí, y yo también, como creo que Carmen Gloria decía, yo no tenía ninguna experiencia en política, nada, nunca estuve en un centro de alumnos, ni menos en un partido político, creo que ni siquiera hice la primera comunión, así como que totalmente alejado de los grupos de personas con dinámicas de poder y objetivos y culturas propias, siempre como lejos de eso. Entonces, ingenuamente pensé que esa era la forma, ¿no? Y al parecer la política se maneja en todos lados de la misma manera. Uno, no sé, yo por lo menos veía esto a nivel macro de las grandes autoridades, la corrupción, la poca transparencia, las ansias de poder o de qué sé yo, y ocurre lo mismo a nivel micro. Exactamente lo mismo, y eso fue, wow. Así es, pues, así funciona. Hubo gente que se llevó a la asamblea para la casa y no funcionó más. Igual quedaron los tejidos, y eso está bueno porque yo todavía sigo en contacto con gente que nos juntábamos ahí periódicamente y se han generado otras redes también, otro tipo de acciones. La otra vez hicimos una junta acá, o sea, una junta, cerramos una calle e hicimos un evento con música en vivo, con asado gratuito para la gente que llegara, asado
Ah,
vegano
mira.
también, por si acaso.
Ah, mira.
Sí, y en ese sentido funcionó. No, te puedo decir que funcionó muy bien, porque ponerse de acuerdo entre personas que no es su prioridad esto, y la poca experiencia en hacer cosas, y lo mismo, ponernos de acuerdo es súper difícil, es muy, muy difícil, y claro, en ese sentido es un aprendizaje que yo por lo menos lo estoy haciendo y yo siento que ya estoy viejo aprendiendo eso. Eso se debería aprender de muy chico, al estar presente en la vida comunitaria y en poder opinar y no agarrarse. Yo, de hecho, tengo miedo de familiares, tener conversaciones con familiares, ¿cachai?
Bueno, pero hay que intentarlo, ¿ah? ¿Eh? Hay que intentarlo porque a veces es pedagógico. Es decir, ambas partes pueden aprender del otro, ¿no? Aunque pudiera ser que en un principio pareciera que no estamos de acuerdo. Yo creo que esa es la base. Denis, ¿qué
Sí, sí,
opinas?
sí. Sí, tienes toda la razón, pero uno también lucha con sus miedos, po.
Ah.
Y la otra persona también está con sus miedos, porque al final no es fácil tener una conversación así. O sea, se ha dado vuelta esto que no hay que hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión en la mesa. Y ahora no, hay que hablarlo. Yo creo que, pucha, hasta cierto punto, porque
Es un
si yo estoy
cambio.
involucrado con mis definiciones personales de un montón de cosas, seguramente frente a un ataque o un cuestionamiento de esas verdades, inconscientemente voy a reaccionar de una forma negativa. La otra persona es lo mismo. Entonces, a
Hay que
veces
aprender eso también.
es un
Yo no lo sé
aprendizaje.
hacer. Yo,
Bueno, en la
claro.
generación nuestra, en mi generación por lo menos, yo eso me he hecho, lo trato de reforzarlo mucho y de compartirlo. Nosotros debatíamos mucho. Y debatíamos uno blanco y el otro negro, pero había una necesidad y un compromiso de buscar como argumentación sólida de fondo. Y uno trataba de pararse con mucho respeto. Y me acuerdo que a mí me dijeron, y a usted, bueno, mi profe de matemática era comunista, entonces me dijo, un 7 de promedio en matemática, porque aquí al partido no le sirven los flojos, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces había toda una presión. Y para el proyecto de la ENU, la Escuela Nacional Unificada, nos prepararon, o sea, porque ustedes tienen que defender la idea, ¿cachai? Entonces, con eso uno se podía plantear y debatir. Y eso yo lo participo mucho en un programa de La Voz de los que Sobran, soy fiel seguidora, digamos. Y yo comparto con la gente más joven que no tengan miedo de apasionarse por sus ideas, que no tengan miedo a defender su idea y que no compren ese discurso conciliador. Y cuando uno se apasiona mucho, así como que a todo el mundo como que se incomoda. Y para mí es súper natural eso, y está bien ser distinto y está bien pensar diferente.
Yo no tengo esa escuela, por ejemplo. No la tengo, me encantaría y por mi experiencia, yo los cambios que he hecho, lo que yo considero un crecimiento, ha sido producto de mi convencimiento, no porque alguien me haya dicho algo, sino que yo escuchando cosas que me remecen o que me hacen sentido. Entonces, tiene que ver también con la personalidad, Denis. Yo creo que hay gente que se puede aprender, sí, yo creo que es necesario aprender.
Lo que
Yo
pasa es que a mí
soy.
me pilló en los 15, vos, ¿cachai? Me pilló en los
Claro.
15 con toda la pasión de los 15.
Sí. No, yo también lo he hecho, pero lo he pasado muy mal.
No, es que hay que decir que, sin embargo, en la generación de Denise, que de alguna manera también es un poco la mía, la pasión de tus convicciones, por tus convicciones, también llevó mucho a, y ese es tal vez el temor que está de fondo, a dividirnos, ¿no? Cuando de manera más o menos irreconciliable se atizaba mucho las odiosidades. Es decir, en aquella época aparecía como irreconciliable que yo con mi tío, que era de derecha, por decir, no me hablé más en 20 años, ¿no? Eso es, pasa porque, creo yo, ¿no? Porque no sabíamos discutir, estábamos aprendiendo. Si hubiéramos
Claro.
tenido este aprendizaje, ¿verdad? O sea, si yo hubiera podido tener la paciencia de escuchar sus teorías sobre la República, no sé, por decirte algo, y él hubiera tenido la paciencia de escuchar mis teorías sobre la Revolución, ¿no? Tal vez hubiéramos podido llegar, si no, a convenir algo, por lo menos a entender que los dos veíamos desde distintos puntos de vista lo que pensábamos que era mejor para la patria. En definitiva, es eso. Es lo que nos reúne además en este momento. Es decir, aquí estamos conversando porque estamos convencidos, ¿verdad?, que la convención constitucional, que es la hija directa, natural y legítima del levantamiento ciudadano que parte el 18 de octubre, existe y todo el esfuerzo se está dando para poder otorgarnos un mejor futuro. No solo para salir del pozo de lo que significaron los, no sé, voy a remontarme en el tiempo, últimos 40 años o últimos 50 años, ¿verdad? Sino que para apuntar a un mejor futuro. Yo no sé, ¿cómo lo ven ustedes?
Es que hay visiones que son inmediatistas y otras que son visiones de futuro. Y entonces hay soluciones que se contraponen. Yo creo que en este momento estamos enfrentando, incluso con las candidaturas presidenciales, un enfoque que a mí me parece muy inmediatista, pensar en que es una buena idea abrir nuevas centrales termoeléctricas con el fin de mover la economía y de aumentar la explotación que se está llevando a cabo. Me parece completamente opuesto a otra visión más conservadurista, pero yo creo que no hay opción, o sea, nos vamos a demorar más o menos en llegar a la misma necesidad de frenar este extractivismo de la manera que se está haciendo. Si esto es insostenible, hace años que es insostenible, solo que no nos habíamos dado cuenta.
Sebastián, Denise, ¿algo que agregar a lo que dice Carmen Gloria?
Seba, te voy a pasar porque tú vas en este tema. Encuentro que he hablado menos que yo. O yo he hablado mucho, en realidad.
No, yo creo que hemos hablado lo mismo, ¿eh?
Yo les llevo cronometrado. Cada uno ha hablado exactamente lo mismo. Excelente.
Muy buena conducción. Por lo demás.
Y yo hago mi parte.
Mérito del conductor. Sí,
claro. No, pero...
Enfócame, Luis, porfa.
No, por favor. Fíjate que... Sí. Sebastián.
No, que iba a decir algo que esto, no me acuerdo bien de dónde salió, me lo comentaron que era como una cita, creo que del comandante Marco, así con su maestro que tuvo ahí cuando estuvo en la selva. Esto es una información que yo no sé nada, sé solamente esto, ¿no? Para no estar chamullando, pero había algo como que su maestro le decía algo así: cuando el río crece, no hay forma de detenerlo. Y eso implica que va a arrasar con todo. Ahora, a veces es necesario que se arrase con todo, para que crezcan cosas nuevas y se refresque. Y una vez que el río empieza a moverse, ya estamos. Entonces, creo que nos pilla en ese curso la historia, porque esto, no, a mi parecer, no tiene una vuelta atrás. No, porque hay cosas que no es solamente por la intención de que esto no vuelva atrás, sino porque hay cosas, por ejemplo, la crisis climática ambiental hace que esta cuestión sea una carrera contra el tiempo todo el rato. La crisis migratoria también. O sea, hay cosas que no van a hacer que nosotros podamos vivir.
Empujan así.
Absolutamente, absolutamente. Y eso van a generar nuevas cosas, pero al parecer nos pillan eso. En que, como hay gente que los pilló, no sé, con una primera, segunda guerra mundial, o los pueblos originarios que de repente ven la llegada de personas totalmente distintas a ellos en barco, y no sé, o sea, a nosotros quizás nos pille esto, pues, de estar frente a la caída de un modelo económico que... Bueno, como en otra época tenían otras cosas, nosotros tenemos esto, y quizás nosotros, todo nuestro grupo de ustedes, no sé, la gente de mi generación y los más jóvenes, que estemos frente a la caída de un modelo económico o una forma de entender las relaciones humanas. Y eso claramente va a tener repercusiones profundas en todo ámbito. Entonces parece que se viene así, y hay que estar preparado nomás, en el sentido de, no sé, fíjate que el otro día pensaba eso, que está tan inserto en estos minutos los discursos de odio, al parecer siempre han sido, ahora están más de moda, quizás las redes sociales lo acrecentan, pero yo creo que es ponerse en la otra vereda, bueno.
Así de sencillo.
Pero ojo, es que ojo, esto lo hablo de la boca para afuera porque me cuesta mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tomé la decisión de no compartir ninguna información que sea, por ejemplo, como un reto o una llamada de atención o una descalificación a, entiéndase, un meme o una infografía referente a alguna persona que haya votado distinto a lo que pienso yo. Como ya, no, pues si la persona tiene sus motivos, ¿por qué va a votar? Por ejemplo, yo no voy a votar por Kast, pero hay personas que tienen motivos para votar por Kast, y seguramente no entiendo, yo no puedo entender que una mujer vaya a votar por Kast, no lo puedo entender. Mujeres por Kast, yo no lo entiendo. Pero quizás esas personas, o sea, no quizás, seguro, tienen sus motivos legítimos por los cuales ese candidato los representa. Si la cuestión es no matarnos entre medio, ¿cachai?
Entonces, bueno, eso tiene un nombre, eso se llama respeto. Es también la base ¿verdad? Y perdón, Sebastián, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Es la base de poder entendernos, ¿no? Y es lo que lamentablemente no se está viendo en un sector, de la convención.
Sí, justamente yo estaba pensando en que para mí lo más trascendente en este minuto es la pérdida de valores, porque no había leído el tuit, por ejemplo, del diputado de la carrera donde dice que pasó por el Liceo 1. Dicen que el tuit es antiguo, pero igual refleja como su forma de pensar. Que pasó por el Liceo 1 y dijo, no sé qué están comiendo esta niñita de 15 años que están tan desarrolladas y uno no es de palo. O sea, hombre, para mí fue violento. Yo tengo 4 hijas, entonces si yo tuviera que ser extrema, si alguien agrede a mis hijas, o sea, a mí me sale la leona, pero al no, 1000%.
Por supuesto.
Y ahora, bueno, dicen que ese tuit es antiguo, pero él, en la entrevista hace poco que tuvo con Montserrat Álvarez, él es como súper, es acosador en su forma de hablarle, ¿cachai? Entonces, se me prende un automático ahí. Cuando el diputado Sergio Badía de la UDI dice que la señora Elisa Loncoso estaba bañando en pelota en una piscina, pensaba, este gallo es cristiano, porque, bueno, entonces no se sabe el octavo mandamiento, que es no levantar falso testimonio. Además, considerando que las personas de cultura mapuche no se desnudan en público, es una convicción de sus creencias, ¿cachai? Entonces, o el Kaiser que dice que hay que condecorar a los violadores de las mujeres feas, o sea, ¿de qué me estoy hablando? ¿Cachai? Entonces encuentro que es un deterioro profundo de valores de una sociedad que yo no quiero, para mí, ni para mis hijas, ni para mis nietas, para nadie, ni para mis compañeras, ni para las mujeres que me rodean, porque lo encuentro tremendamente violento, ¿cachai? Entonces como me revela mucho eso, sentir que la maldad se instala. Y fue una lección muy dura aprender que la maldad existe y que es real y que está muy cercana a uno. Me costó mucho.
Es muy impune lo que pasa después, ¿no?
Claro.
No pasa mucho más.
Chiquillos, pero la conversación había tomado muy buen rumbo y sin embargo, ¿sabían ustedes que tenemos un dictador aquí? Sí, se llama Don Reloj. Y Don Reloj ya me está diciendo que vamos a tener que irnos a la música de Sebastián Córdoba y con ello despedir el programa. Yo quiero de verdad decirles que ha sido un gustazo estar con Denise, con Carmen Gloria y con Sebastián. Y Denise me manda un corazoncito así, y yo le mando otro a Carmen Gloria también. Claro. Y como nos estamos viendo en pantalla, y a Sebastián le mando un saludo así, ¿ah? Que sigan adelante, que sigan en la senda ciudadana. Por favor, no abandonen estos empeños.
Cariños a todos.
Muchas gracias.
Estén muy bien.
Muchas gracias, que estén bien.
Muchas gracias, muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
El alargue que se te estiraba, no hubo ni un peligro de gol. Viste que la línea era tan delgada y tu santo otro equipo rezó. Oh no. Esa jugada te pilló de espalda, la bola que quería entrar. Viste que la línea era tan delgada y corriste para poderla sacar. Oh no. El estadio entero se vino abajo, la sacaste de la línea de gol. Viste que la línea era tan delgada y tú como si nada pasó. Oh no.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.